Bueno, pues ¿cómo están esta mañana? Qué bueno, pues como ven ya por fin tenemos aquí el podio que llegó. Denle un aplauso a Alex Doble porque le puso muchas ganas, quedó muy bonito. Ya lo pudimos reemplazar por la mesa de los churros. Entonces ya todo está mejor el día de hoy. Pues esta semana ha estado increíble, ha habido muchas cosas, pues buenas, nos hemos divertido mucho. Ya ven que aquí para todo es fiesta, se buscan un pretexto para hacer fiesta, y pues este fin de semana fue el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, que para nosotros pues ni nos va ni nos viene, pero si hay fiesta ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pues hoy hay muchas cosas que van a pasar. Laura se va a bautizar hoy. Baltasar se va a graduar de CR hoy también. Y pues Betty no lo dijo, pero el día de hoy es nuestro quinto cumpleaños espiritual. Hace 5 años, el día de hoy fuimos bautizados en San Francisco, bueno, en Santa Cruz, California, así es que es un día especial también para nosotros. Nos vamos a ir a celebrar por ahí a ver qué hacemos. Bueno, pues hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas buenas que pasan en la semana. Qué bueno que está Vero aquí. Pues caras nuevas y esto es lo que hacemos. Realmente para esto es lo que estamos aquí, ¿no? Si no estuviéramos para esto, ¿de qué valdría la vida, no? ¿De qué propósito tendríamos? Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? El día de hoy, el mensaje de hoy se llama Un superhéroe moderno. Vamos a ver quién puede ser un superhéroe moderno el día de hoy. Y saben, el otro día, el lunes, les digo, esta semana ha sido de pura pachanga. El lunes apenas regresamos del campamento el domingo pasado. Y para los que no saben, Jason se bautizó en el lago el domingo pasado. El lunes nos fuimos a ver una película. Aquí María trabaja en La Raza y pues le dan boletos gratis. Si no son gratis, ya saben que uno no va al cine, ¿va? Entonces, cuando hay cosa gratis, pues ahí estamos. María, todo lo que sea gratis, avísanos. Ahí estaremos. Y pues vimos una película que se llama Hancock. Es un superhéroe medio raro, ¿no? Porque no es la película normal de superhéroes de que... Ustedes saben, los superhéroes siempre son los buenos. Y nunca tienen problemas. Siempre están bien. Es algo tan contradictorio porque cuando tú abres la Biblia y ves que todos tienen pecado, dices, bueno, pues como estos guys siempre están bien, ¿no? Eso no está bien. Pero este superhéroe es como más humano, es como más real. Porque a pesar de que él tenía superpoderes, ¿no? Él podía volar, tenía una fuerza increíble, pues todos esos dones que tenía, pues se la pasaba haciendo puras tonterías, ¿no? Se la pasaba borracho, no le importaba nada. Y cuando hacía bien, quedaba peor el bien que si no hubiera hecho nada, ¿no? Porque hacía unos destrozos el guy tratando de ayudar a la gente, según él, que mejor le decían, ¿sabes qué? Mejor no hagas nada, déjanos a nosotros y ya, mejor tú quédate por ahí apartado, ¿no? Pero lo chistoso de este personaje es que aunque él tenía tantos poderes, él no sabía qué estaba haciendo en el mundo. Él se estaba preguntando, bueno, ok, soy un superhéroe, pero realmente ¿quién soy? No sé quién soy. Él no sabía quién era él, cuál era su propósito real de estar ahí. Y todos los días se sentía vacío. A pesar de que podía ayudar a mucha gente, al final del día él se sentía vacío y seguía tomando y seguía haciendo las mismas cosas. Porque para él un día era igual que el otro y el siguiente. No tenía una respuesta de qué estaba haciendo él. Muchos de nosotros antes vivíamos vidas parecidas, o las vivimos en la actualidad. Vamos a trabajar, regresamos a la casa, a lo mejor tenemos 2 trabajos, de un trabajo nos vamos al otro, y regresamos a la casa, y el siguiente día es igual, y el que sigue igual, y el que sigue igual. Y realmente es una rutina de la que tú no sacas nada nunca. Tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿realmente esto es una vida que me llena? ¿O qué estoy haciendo aquí, no? Y realmente si nos comparamos con ese personaje, estamos exactamente igual muchas veces. No sabemos qué estamos haciendo. Por más que trabajas, a veces no te alcanza. Y tú dices, bueno, he ganado tanto. Porque al final del año a mí me pasa a veces, ¿no? De que yo veo mis taxes y digo, todo este dinero gané, pues ¿dónde está? ¿En qué se me fue? Y realmente a veces ganas mucho, a veces ganas poco, pero de todas maneras no te alcanza. ¿Por qué? Porque estás distraído en otras cosas, nunca te va a alcanzar. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? En Proverbios dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. O sea que Dios tiene un propósito para cada uno. Ya sea bueno o malo, Él sabe qué va a pasar con la vida de cada uno de nosotros. Y tú puedes tener dos propósitos diferentes. Seguir tu vida o seguir lo que Dios quiere de ti. Obviamente, tú tienes la elección. Muchas veces escogemos seguir lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y entonces tú te empiezas a decir, bueno, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué Dios hace estas cosas en mi vida? Bueno, pues vamos a ver las respuestas en la Biblia. Vamos a ver por qué Dios nos tiene como nos tiene. Vayan al libro de Ezequiel 37. Aquí le voy a pedir a mi decán si me trae un vasito de agua para que, porque de repente me da sed. Bueno, ¿están en Ezequiel 37? Vamos a leer en el versículo 1. Dice ahí, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que soy, que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Si vemos esta escritura, habla de huesos secos, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos sentirnos como un costal de huesos secos. Cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, tú te sientes mal, como que algo no está bien dentro de ti, ¿no? Incluso puedes tener tendones y carne y parecer vivo, pero estar muerto en realidad. Ahí dice que esos huesos se juntaron y tenían carne, tendones y piel, pero no tenían vida. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Es que acaso Dios quiere que nos sintamos así? Si Dios nos ama, ¿por qué vivimos así? Esta escritura nos habla de todas las cosas que nosotros mismos sentimos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que el pueblo de Israel gritaba, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y muchas veces nos sentimos agobiados, como que no hay salida para las cosas. Y estás en una vida de pecado que te envuelve y que dices, ¿qué voy a hacer? Es que yo no puedo hablar de estas cosas. Como hoy hablaba Betty, ¿no? Hay cosas que las traes en el corazón por mucho tiempo y dices, yo no puedo hablar de estas cosas. Pero ahí siguen y es como un costal que tú vas cargando día tras día tras día y no te deja vivir. Y hasta que tú no eres transparente, hasta que la vida no es transparente, tú no puedes vivir. Sigues ocultando cosas. Tu vida es una farsa. ¿Y de qué te sirve eso? ¿De que te veas bien ante los demás? Al último, al que le vas a dar cuentas es a Dios de todas maneras. ¿De qué te sirve vivir una vida de farsa si al final de todas maneras vas a ir al mismo lugar? Vamos a ver, vamos a otra escritura. Vayan a Efesios 2 y vamos a entender por qué estamos como estamos. Lo bueno es que con estas clases de primeros principios que estamos teniendo, nos estamos aprendiendo todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Amén. Bueno, es que no hemos llegado a ese, por eso no lo encuentran. Efesios 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Bueno. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Por qué estamos así? Ahí no lo explica, dice que somos desobedientes, pero no dice exactamente de qué, ¿verdad? Si tú lees esta escritura puedes decir, bueno, pues a lo mejor sí yo desobedezco a algunas cosas, pero no me queda muy claro. Bueno, vamos a hacerlo más claro para ti el día de hoy. Vayan a Romanos 1. Y esta escritura es muy fuerte, pero nos dice la verdad de toda la vida de todas las personas. Vayan a Romanos 1, versículo 18. Por esto es que estamos como estamos. ¿Estamos ahí? Escuchen esto. Versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios está ahí, y no puedes decir Dios no existe. Ahí está, todo lo que tú ves, nadie lo pudo haber creado más que Dios. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradan sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Les queda claro ahora por qué estamos como estamos? Toda esta lista de cosas que viene aquí es lo que nosotros hacemos todos los días y nos preguntamos, hey, ¿por qué estoy tan mal? Realmente, si tú tienes una de estas cosas, dice ahí que mereces la muerte. Mientras tú no entiendas lo que es tu propósito en la vida y no entiendas lo que Dios quiere para ti, tú estás en una situación muy peligrosa. Porque esa muerte, no, la Biblia no habla de una muerte física. Físicamente todos nos vamos a morir un día. Pero esa muerte espiritual es lo que a Dios le importa. A Dios le importa tu alma. Es lo único que le importa. Tu cuerpo va a pasar. Tu casa se va a quedar aquí. Tu carro, Alex, se va a quedar aquí. Es que está muy bonito su carro. Yo tengo envidia de Alex. Ah, no, esto es un pecado, ¿verdad, bro? No, ya me arrepentí. ¿Sí? Las cosas materiales aquí se van a quedar. Pero para Dios, tu alma es lo más importante. Y es lo que Él quiere salvar. Pero si tú estás viviendo como esta gente, con uno de esos, tú estás muerto. Si tú no tienes la gracia de Dios, tú estás muerto. Y tenemos que entender cómo es que tenemos que llegar a esa gracia. Cada uno podemos elegir el veneno que queramos. Unos eligen el alcohol, otros eligen la pornografía, otros eligen, yo qué sé, tantas cosas que hay allá afuera. Todo esto que describe aquí es todo lo que hay allá afuera, que a ti te gusta hacer y sabes que está mal. Porque en tu conciencia, tú sabes que está mal, mas sin embargo lo haces. ¿Y por qué lo haces? Porque te gusta. Porque decides vivir la vida que tú quieres. Tú no estás poniendo a Dios primero y dices, bueno, yo voy a vivir como Dios quiere. Yo voy a vivir como yo quiero y por eso estás mal. ¿Te sientes mal de lo que ha sido tu vida hasta ahora? ¿Te entristecen estas cosas? Si te entristecen, está muy bien. Porque eso es lo que debemos de sentir. Debemos sentir tristeza acerca de cómo ofendemos a Dios con todas las cosas que hacemos. Realmente no podemos culpar a Dios de lo que hacemos, ¿o sí? No podemos. Cada uno escoge lo que quiere hacer. Dios no te empuja a pecar. No te dice, hey, me voy a voltear tantito y mientras tú ahí pecas y ya cuando te vuelva a ver, ya ponte bien. Eso no hace Dios. Ni te dice, te voy a pasar unos pecados, nomás para que tengas experiencia. Para que sepas lo que es eso y ya no tengas... Yo me acuerdo mucho cuando esta teoría tan tonta de los papás antes, ¿no? Cuando uno empezaba a crecer, a 13, 14 años, decían, oh no, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar a mi hijo y me lo voy a llevar a emborracharnos juntos para que la primera borrachera sea conmigo y sepa de lo que se trata. Y ya después, pues ya no diga que pues tuvo que andar por ahí. No, yo le voy a enseñar. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas agarrar a tu hijo de 13, 14 años y llevártelo a emborrachar? ¿A qué le estás poniendo a tu hijo? ¿Tú crees que él va a decir, oh, estuvo muy bueno, ya no quiero más? No, tú lo estás induciendo a un vicio y le estás diciendo que está bien. Como dice la Escritura, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tú le estás diciendo a tu hijo, tomar está bien. ¿Qué va a seguir de tomar? Todo lo demás. Porque ya borrachos es cuando haces una cantidad de tonterías increíbles. Pero tú estás apoyando eso. Bueno, si tú te sientes triste acerca de eso, hay soluciones. Siempre hay soluciones. La Biblia es increíble, siempre hay soluciones. Vayan a Hechos 2:37. Vamos a ver cuál es la solución. ¿Cómo podemos reparar esa tristeza que sentimos ahora? Dice aquí que... ¿Quién no tiene pecado? Levante la mano. ¿Nadie? Ok. Ya me iba a preocupar si alguien levantaba la mano porque lo íbamos a apedrear ahorita. Sí, si tú te sientes mal de lo que ha sido tu vida, de todo lo que ha pasado en tu vida porque tú lo has escogido, hay soluciones. Y aquí en Hechos 2:37, vean lo que dice. ¿Estamos ahí? Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Si esta gente, cuando oyó todo lo que se le estaba diciendo, se sintió conmovida profundamente, tristes, y dijeron, bueno, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Versículo 38 les dice, Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es facilísimo arrepentirse. ¿Y cuánto toma arrepentirse? ¿Muchos años? ¿Muchos días? No. Te toma un segundo. Es una decisión. Tú haces una decisión hoy y dices, yo no voy a pecar más, y en ese momento tú estás arrepentido. Y vas a buscar cómo no pecar más. Vas a buscar ayuda, vas a buscar gente que te ayude. Muchas veces yo les digo a las personas con las que estudiamos, ¿no? Si tú quieres aprender a ser borracho, ¿dónde tienes que ir? Pues dicen, no, pues a la cantina. Exactamente. Si tú quieres aprender cómo usar drogas, ¿a dónde te tienes que ir? Pues con la gente que usa drogas. Exactamente. Si tú quieres saber de Dios y estar cerca de Dios, tú tienes que estar en la iglesia. Porque en ningún otro lado te van a enseñar estas cosas. Igualmente, cualquier actividad en el mundo, tú vas a aprenderla con la gente que la practica. Hay una escritura en la Biblia, en la 1 Corintios 15, 33, que dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Bueno, también se dice que las buenas compañías corrompen el mal carácter. ¿Sí? Si tú te reúnes con gente que es una buena compañía, tus malos hábitos poco a poco van a desaparecer. Pero si tú estás más o menos y te juntas con puros vagos o gente que no te conviene, pues te vas a ir hacia el otro lado. Obviamente vas a acabar haciendo lo mismo. Bueno, vamos a ver. Aquí la Biblia es radical. Dios es radical, Jesús era radical y la Biblia es radical. Y vamos a ver una escritura radical de cómo cortar con el pecado. Mateo 5:27. Yo me imagino que si ponemos esta escritura en práctica esta semana, va a haber un montón de problemas con las, van a tener un montón de trabajo los médicos esta semana con nosotros. Y ahorita van a ver por qué. Mateo 5:27. ¿Están ahí? Dice ahí, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y eso es también para las mujeres, no digan, ay, sí, esos hombres, qué cochinos. No, eso también es para las mujeres. Cualquier mujer que vea a un hombre, así como dice ahí, con codicia, también ha cometido adulterio en su corazón. Esto es para todos. Dice, 29, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. ¿Se imaginan el próximo domingo cómo vamos a llegar todos aquí si practicamos las escrituras? ¿Quién va a llegar tuerto aquí? Betty ya se cortó un dedo porque la hacía pecar ese dedo, ¿ya vieron? Ella es radical. Pero se imaginan, vamos a llegar sin mano, sin pie, sin ojo, sin oreja, algunos sin lengua. ¿Se imaginan el próximo domingo cómo va a estar aquí el ministerio si somos radicales? Bueno, no dice exactamente que te arranques las cosas, ¿verdad? Bueno, sí lo dice, pero no en ese sentido. Pero sí que no te pongas en tentación. O sea, si tú sabes, por ejemplo, yo les digo siempre, ¿cómo vas a llevar a los que tenemos niños? ¿Cómo vas a llevar a tu hijo a una dulcería donde de pared a pared hay dulces, desde el suelo hasta el techo? Esas dulcerías donde venden dulces a granel, ¿no? Que tienen muchos compartimentos ahí con diferentes dulces. ¿Cómo vas a agarrar uno de tus hijos y lo vas a poner en medio ahí? Y le dices, mijo, nada más te traje para que veas cómo son los dulces, pero no agarres nada. ¿Tú crees que tu hijo se va a quedar ahí en medio? ¿Qué haría darla, María? ¿Sí? Los niños no se van a aguantar estar ahí en medio nomás viendo. Ellos van a ir a agarrar lo que puedan. Nosotros somos exactamente iguales. Si tú tienes problemas con el alcohol, tú no te vas a ir a meter a una cantina a evangelizar. No, ¿verdad? Porque lo que vas a hacer es que vas a terminar tomándote unas cervezas o unos drinks o unos lo que sea. Pero tú vas a acabar evangelizando borracho. ¿Por qué? Porque esa es una debilidad que tú tienes. Tú no te puedes poner ahí para... El que mete la mano al fuego se quema. Igualmente, y siempre les hemos dicho a los solteros y a los no solteros, nunca debemos de estar solos, jamás. Porque eso te da pie al pecado. Si no te reúnes tú, si no te rodeas de discípulos, ¿quién te puede decir, hey, no hagas eso? Cuando tú estás solo es más fácil. Es más fácil hacer cosas que no debes de hacer. Pero cuando estás con discípulos, cuando menos te da pena que el otro te vea que estás haciendo, ¿no? Pero eso te previene muchas veces de pecar. Por eso no te debes de quedar solo. La Biblia no habla de llaneros solitarios. Nunca dijo, oh, y Pablo se iba solo por todos lados para poder evangelizar más rápido. Nunca. Jesús mandaba de dos en dos a todos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque cuando tú tienes a alguien ahí, ese va a ser tu apoyo. Si tú estás mal, el otro te levanta. Si los dos están mal, se retan uno al otro y se levantan. Pero solo te puedes caer. Hay una escritura aquí que vamos a ver enseguida. Necesitamos el dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, vas a ser una presa fácil del pecado. Vamos a 1 Corintios 9. Perdón, 1 de Pedro 1. Antes que Corintios. 1 de Pedro 1. Hasta atrás de la Biblia. ¿Saben? Por ejemplo, el personaje de la película, pues cuando se dio cuenta de que pues a pesar de sus poderes y todo eso, él no era tan fuerte porque su imagen estaba súper dañada, ¿no? Nadie lo quería en la ciudad, en vez de ser un superhéroe que todos lo quisieran, nadie lo quería. Quería que se fuera, ¿no? Y llega un cuate ahí que, pues él lo salva. No les voy a contar toda la película para que la puedan ver todavía, ¿no? Pero este cuate que le salva la vida es un publicista. Entonces él crea imágenes, ¿no? Y le dice, yo te voy a ayudar, déjame ayudarte a cambiar de imagen, ¿no? A que te vea la gente diferente, ¿no? Y le ofrece su ayuda, ¿no? Para encontrar un nuevo enfoque en su vida, porque le dice, no, es que, man, así no la vas a hacer, o sea, nadie te quiere, pero pues mira cómo estás, borracho, sin rasurar, todo cochino, traía ahí un gorro ahí, yo creo que nunca se lo había quitado en meses. So, él le dice, yo te voy a ayudar a cambiar tu imagen para que seas diferente, ¿no? Ahora, ¿a él qué le tomó? Él tenía que dejar muchas cosas. Tenía que cambiar muchas cosas. Son sacrificios que él tenía que hacer para recuperar esa imagen. A nosotros nos va a tomar lo mismo. Vamos a tener que hacer sacrificios. Y ayer yo me acuerdo el sábado hablando con Laura, ¿no? Le dije, hey, Laura, pues si tú le vas a entrar a esto, esto va a ser difícil. Tú estás dispuesta a esto, te va a costar mucho sacrificio, no es fácil. Ella dijo, pues yo estoy ahí, órale, vamos a darle. Dije, bueno, pues órale pues, vamos a ver. Dijo, ahí yo me las arreglo, pero yo le echo para adelante. Dije, bueno, pues órale pues. Pero toma sacrificio y vamos a tener que hacer cambios. Necesitamos este dominio. Vamos a ver en 1 Pedro, ¿ya están ahí? Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados. Ay, perdón. Yo estoy leyendo otra. Ven, yo también me equivoco a veces. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. ¿Estamos? Sí, no me sonó esa escritura. Dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso, versículo 13, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Sí, aquí dice que antes vivíamos en la ignorancia, y quizás sí, quizás no sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Teníamos esa conciencia de, bueno, a lo mejor está mal, pero no sabíamos exactamente, o está mal o no está mal. Ahora ya lo sabemos, y dice ahí que tengamos dominio propio, que no nos amoldemos a lo que hacíamos antes. Si tú te amoldas a lo de antes, vas a regresar a lo que eras antes, y vas a estar peor. No vas a estar mejor, vas a estar peor, porque ahora vas a traer una culpa tremenda en tu corazón, porque ya sabes de lo que se trata esto. Vamos a otra escritura, ahora sí vayan a 1 Corintios 9. Mi esposa me quiere asesinar, me puso el agua aquí en el este aparato eléctrico. Yo creo que ya quiere mandarme al cielo más rápido. 1 Corintios 9, 24. ¿Estamos ahí? Esto es lo que dice ahí. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjense ahí lo que dice. Tú puedes estar... Hay una escritura que dice, hay que debilitar el cuerpo para fortalecer el espíritu. Cuando tu cuerpo es más fuerte que tu espíritu, tú estás perdiendo. Estás perdiendo la batalla porque tú vas a hacer lo que tu cuerpo te pide. Cuando tienes hambre, ¿qué sientes? El cuerpo, las tripas te empiezan ahí a gruñir y dices, ¡ay, tengo hambre! El cuerpo te exige comida. Pero tú puedes dominarlo, tú puedes decir, no voy a comer otras 3 horas. Y no comes y no te mueres, no te va a pasar nada. Pero si esa hambre, tú dices, cada 5 minutos tu cuerpo te pide comida, y no voy a decir nada de ejemplos acerca de esto, pero si cada 5, ¿por qué se ríen de Raúl? ¿Por qué están riendo de él? Yo no iba a hablar de Raúl. Si cada 5 minutos te pide el cuerpo comida, y tú le das comida, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a poner así como yo, bueno, no tanto, más. ¿Sí? Porque no estamos dominando nuestro cuerpo. El cuerpo nos domina a nosotros. De igual manera, dice aquí la Escritura, que necesitamos golpear al cuerpo. ¿Cómo? Si tú no puedes orar en el día, necesitas levantarte más temprano. Levántate más temprano. Sacrifica sueño. Eso es golpear tu cuerpo. Y tu cuerpo se va a sentir débil, pero tu espíritu va a estar fuerte. Y durante el día, tú no vas a caer en tentaciones. Vas a tener sueños, sí, pero ¿sabes qué? En la noche te vas a ir a dormir más temprano. Vas a tener menos oportunidades de pecar en la noche. Porque nosotros que somos alegres, que nos dan ganas de salirnos, de ir a las movies, de andar por ahí. ¿Y cuál es el mejor tiempo para eso? La noche. A veces no es el mejor lugar para estar, pero si tenemos energía suficiente lo vamos a hacer. Pero si ya en la noche estás cansado, te aseguro que tú vas a decir, hey, si tú eres casado o soltero, como sea, vas a decir, hey, ya me siento cansado, estoy tranquilo, me voy a dormir tranquilo. Y tú duermes tranquilo, y no pasó nada en tu vida. Pero si tienes mucha energía, vas a estar pensando quizás otras cosas. Tenemos que hacer ese tipo de cosas. El ayuno es una manera de golpear el cuerpo. ¿Por qué? Porque vas a hacer una disciplina de algo. Tú vas a ayunar por Dios, pero también te va a servir a ti para ser disciplinado, para sentir esa debilidad física, pero la vas a reponer con cosas espirituales. Tú puedes orar durante el día mientras ayunas y vas a ver cómo se siente. No pregúntenle aquí a María, que se aventó uno de 40 días. 40 días ayunando. Es mucho. Bueno, vamos a la siguiente escritura. ¿Por qué es importante dominar el cuerpo? Esta escritura es clave. 1 Pedro 5, ¿Por qué tenemos que estar tan fuertes espiritualmente? Primera de Pedro 5, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice ahí, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Por qué tenemos que estar tan fuertes espiritualmente? Porque Satanás está allá afuera esperándote. Está, nada más está viendo una oportunidad y te agarra. Y te va a hacer caer. Y aquí no dice que vamos a ser perfectos, vamos a caer, vamos a tener fallas. Pero dice que si tú te mantienes firme en la fe, Dios te va a restaurar. Sí, va a restaurar tu corazón. Y al paso del tiempo, te hará fuerte, firme y estable. Vas a ser una persona que no tan fácilmente va a pecar otra vez. Vas a ser una persona fuerte. Y la estabilidad es algo necesario para un discípulo. La estabilidad es algo que te va a mantener igual siempre. Igual o mejor, porque vas a tender a mejorar, no a empeorar. ¿Ok? Vamos a terminar en esta escritura que leyó Betty hoy para que vean cómo estamos conectados con el Espíritu ahí en Salmo 32. Y realmente es una escritura increíble porque es una promesa de Dios. Salmo 32, versículo 1. Aquí lo único que le faltó leer a Betty era la parte más importante de este salmo. Chequen esto. Dice ahí, versículo 1, ¿estamos ahí? Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dice ahí que cuando uno es abierto y hablas y confiesas tus pecados, Dios borra tus pecados. Se le olvidan para siempre. Te perdona tus pecados. Y hoy, por ejemplo, es un día increíble para Laura. Porque después de ese bautizo, esto es lo que va a pasar en tu vida, Laura. Esto exactamente, Dios te va a borrar tus pecados, te va a perdonar todo, todo lo que pasó antes. Y de hoy en adelante vas a ser una Laura nueva. Te puedes cambiar el nombre si quieres. Sí, es una promesa de Dios, de que Dios no se va a acordar de nada de lo que tú hiciste. No importa qué hayas hecho, cuando tú confiesas tus pecados, Él va a hacer eso. El reto de hoy es que te pongas a estudiar la Biblia y entiendas exactamente cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito de que estés hoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que te trajo tu esposa, Oscar? ¿Cuál es el propósito de que te conoció alguien en el parque, Vero? ¿Cuál es el propósito de que todos estemos aquí? Si no hay un propósito, esto no tiene razón de ser. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Mejor vámonos a ver el partido del América, que es más entretenido, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, todas las preguntas que tenemos tienen respuestas, pero necesitamos averiguar cuál es la respuesta. Y simplemente tenemos que entender una frase en nuestra cabeza. Para ganarlo todo, tienes que perderlo todo. Gracias.